Imagínense esta escena por un momento. Un joven es detenido por la policía justo después de ser sorprendido haciendo unas pintas, unos grafitis de protesta social en un muro de la ciudad.
Uf, una situación súper tensa.
Totalmente. Y bueno, las autoridades llaman a su casa. Quien llega a la comisaría para sacarlo de semejante problema es su padre. Pero, a ver, estamos hablando de un hombre de otra generación.
Claro. Con una mentalidad muy distinta.
Exacto. Un hombre con valores sumamente conservadores, que además se gana la vida trabajando 18 horas diarias para poder sostener a su familia. A primera vista, pues uno esperaría un sermón fulminante o, no sé, una ruptura familiar absoluta ahí mismo en la comisaría.
Sí, lo típico que uno se imagina en esa época. Un escándalo total.
Pero no, sin embargo, esa contradicción, ese choque tan inesperado entre la autoridad tradicional del padre y la rebeldía juvenil del hijo es exactamente el núcleo del documento que vamos a desmenuzar hoy.
Y me parece un punto de partida fenomenal, la verdad. Porque, o sea, rompe de inmediato con cualquier estereotipo que podamos tener sobre las dinámicas familiares en América Latina en el siglo pasado. Hoy no vamos a leer, digamos, una biografía tradicional llena de fechas aburridas y lugares, sino que vamos a leer un rostro.
Así es. Hoy nos vamos a sumergir a fondo en los archivos del proyecto Trasteo. Esto viene del sitio web Art Color Agua, que está enfocado en la obra del artista Jairo Duque. Y pues nuestra misión hoy es desentrañar un texto que es de verdad bellísimo, un análisis titulado Edgar Duque, el hombre detrás del rostro, que acompaña un retrato al lápiz muy, muy particular.
Es una pieza fascinante.
Lo es. Vamos a ver cómo un simple dibujo, que además parece inacabado, puede sostener todo el peso de una biografía entera. Es como si retratara la historia social de toda una generación. Pero antes de arrancar de lleno, creo que es súper importante hacer una pequeña aclaración para quienes nos escuchan.
Sí, por favor, adelante con eso.
Bueno, este texto y la conversación que vamos a tener van a tocar temas con una carga social y política muy fuerte. Hablaremos de explotación laboral, de desigualdad de clases, de protesta urbana y de ese machismo tan sistémico de nuestra región. Así que nuestro único propósito aquí es explorar y reportar de manera totalmente imparcial este material.
Exactamente. Es pura inmersión en las fuentes.
Sí, o sea, no estamos tomando partido, ni respaldando ninguna postura política, ni de izquierda ni de derecha. Simplemente queremos transmitir las perspectivas y las ideas del autor, tal y como están en los archivos.
Es una aclaración fundamental, sí, porque, a ver, el arte y la memoria nunca existen en el vacío. Siempre están atravesados por las tensiones políticas de su época. Y mirar este retrato es, en muchos sentidos, asomarse a un espejo donde se ven reflejadas las tensiones de muchísimas familias que vivieron esas mismas épocas en nuestra región.
Pues empecemos entonces con la pieza física en sí, porque de ahí nace absolutamente toda esta reflexión. El retrato de Edgar Duque, que es el padre del artista, está hecho con lápiz y grafito sobre papel. Y lo primero que, wow, lo primero que domina la vista es que hay una ausencia total de contexto.
Sí, es un vacío casi absoluto alrededor.
Inclinado y ocupa casi toda la superficie del papel. Así que la atención de quien observa es capturada inevitablemente por los ojos, por las mejillas surcadas y el cuello. Pero aquí tengo que admitir que hay algo que me genera cierta confusión.
A ver, dime, ¿qué te confunde?
Pues el texto menciona repetidamente que el dibujo tiene una condición inacabada, o sea, que tiene trazos sueltos, como de boceto. Y yo digo, espérate, ayúdame a entender esto. Si se supone que es un homenaje a tu padre, a toda una vida de esfuerzo y sacrificio, ¿por qué no terminar el dibujo? ¿No podría interpretarse eso de dejar un boceto inacabado como, no sé, falta de tiempo o de dedicación por parte del artista?
Claro, entiendo perfectamente por qué lo dices. Y, de hecho, es un error súper común al enfrentarse al arte contemporáneo. Lo fascinante aquí es que esa supuesta falta de terminación no es pereza ni es falta de tiempo para nada. Es un recurso técnico y psicológico muy poderoso que en el arte se conoce como el non finito.
Ah, ok, ¿el non finito?
Exacto. Lo que el artista logra al dejar esos trazos de grafito sueltos y visibles es básicamente obligar a la mente de quien observa a completar la imagen por su cuenta. A nivel psicológico, cuando vemos una fotografía hiperrealista, el cerebro simplemente la consume y sigue de largo. La imagen ya está resuelta, está cerrada.
Claro, no hay nada que agregar, el cerebro se aburre rápido.
Tal cual. Pero al dejar el grafito así difuminado o con áreas en blanco, el rostro parece estar, digamos, en un proceso constante de aparecer o de desaparecer sobre el papel. Y esa es la representación visual exacta de cómo funciona la memoria humana. Porque los recuerdos nunca son fotografías perfectas en 4K. Son puros fragmentos, destellos de luces intensas y un montón de zonas borrosas.
Ok, vamos a desempacar esto porque me encanta esa idea del cerebro completando la imagen de la memoria. Y de hecho, viendo la textura que describe el texto, esas arrugas tan marcadas por el grafito me hacen pensar en una analogía.
A ver, lánzala.
Es como si la acumulación de ese carbón, de ese grafito en las líneas del rostro, funcionara exactamente como un mapa topográfico. O sea, si pensamos en un mapa físico de montañas, cada curva de nivel nos dice qué tan escarpado o qué tan difícil fue recorrer ese terreno.
Uf, me parece brillante esa comparación, sí.
¿Verdad? Porque aquí el artista no contrató un modelo de estudio cualquiera. Está literalmente cartografiando a su propio padre. Está trazando toda la geografía de la vida de Edgar. Es un intento súper íntimo de devolverle la mirada después de haber pasado toda una vida siendo observado por él.
Esa lectura topográfica que haces es vital para entender la obra. Porque al recorrer ese mapa de grafito, no encontramos simples líneas de envejecimiento natural o de declive biológico, ¿sabes?
No son arrugas de estar sentado en un sofá, claramente.
Exacto. Encontramos cicatrices de fricción constante con el mundo. Lo que el hijo descubre al dibujar ese rostro es a un hombre definido por el movimiento perpetuo. El texto es súper claro en esto. La figura paterna aquí no es esa entidad distante que se sentaba, no sé, a leer el periódico en silencio el fin de semana. Es un hombre al que el hijo conoció casi exclusivamente a través de la acción y el trabajo duro, desde que era muy pequeño.
Y el peso de ese historial laboral es francamente abrumador. O sea, al leer la cronología en el texto, parece que estás leyendo la vida de tres personas distintas metidas en una sola. Los primeros recuerdos del hijo, cuando tenía apenas unos 7 años, lo ubican siempre acompañando a su padre en un Jeep Willys clásico.
Un vehículo de trabajo pesado, claro.
Sí, imagínense el ruido de ese motor rodeados de esas canecas metálicas gigantes de leche, recorriendo fincas allá en Tuluá en plena madrugada, y luego los viajes a los cultivos de uva cerca del aeropuerto Farfán. Básicamente, la visión del mundo de este niño fue siempre a través de la ventana de un vehículo de trabajo.
Y ojo, que eso es solo el principio de la historia laboral. Toda esta trayectoria nos muestra a un hombre buscando estabilidad desesperadamente en un país que, bueno, rara vez la ofrece. Edgar fue inspector de policía en Sevilla durante su juventud, por ejemplo. Y más adelante, los diarios y el texto lo ubican trabajando en un inmenso garaje de vehículos del gobierno. Un entorno, imagínate, de mecánica pesada, rodeado de grasa, de herramientas gigantes, de ruido constante.
Pero digamos que el núcleo duro, la capa más pesada de esta historia de supervivencia laboral, se da cuando entra a trabajar en el periódico El País. El relato nos explica que esta época trajo por fin la posibilidad de comprar una vivienda propia para la familia. Pero el costo humano de esa casa, uff, es escalofriante.
Totalmente. Un costo altísimo.
Estamos hablando de jornadas de 16 a 18 horas diarias. El texto describe cómo el hijo a veces lo acompañaba en las noches, en medio de ese estruendo ensordecedor de las rotativas, oliendo a tinta fresca, y luego saliendo a repartir en las calles de madrugada. O sea, fue en esas madrugadas eternas donde el hijo aprendió mecanografía. Y esto de verdad me hace pensar, ¿cómo hace alguien para sostener el cuerpo y la mente ante jornadas de 18 horas durante años y años?
Es que la respuesta brutal es que no se sostiene intacto. Y por eso mismo las arrugas en el retrato son tan pero tan profundas. Si conectamos estas jornadas brutales y esta cantidad de oficios con el panorama general de América Latina, lo que estamos viendo es la anatomía exacta de un fenómeno socioeconómico gigante. Hablamos de la economía informal y de supervivencia.
Lo que en Colombia llaman el rebusque.
Exactamente. El texto menciona muchísimos más oficios. Atender una fuente de soda y al mismo tiempo unas residencias en Buga, o irse a trabajar en el ingenio azucarero La Cabaña. Y luego hacer viajes de madrugada en el camión de papas de un señor que llamaban el Gordo Elmer, desde Piendamó. Todo eso tiene un nombre muy específico en la cultura local, el rebusque. Edgar era lo que allá se conoce como un todero, o un milusos, como dirían en otros países.
Un todero, claro. Alguien que literalmente resuelve cualquier cosa que le pongan enfrente. Reparaciones, diligencias urgentes, trabajo de carga pesada. Hay una expresión que usa el texto que me encantó. Dice que él se fajaba ante las adversidades. Como cuando, por ejemplo, tenían que lidiar con unas inundaciones terribles y él simplemente resolvía. Pero al ver este nivel de sacrificio, me surge una duda fuerte sobre el mensaje que nos quiere dejar este documento.
Sí, ¿cuál duda?
¿Es que trabajar 18 horas diarias y ser este milusos que nunca descansa socialmente se suele romantizar? Se ve como el acto heroico del padre abnegado que da la vida por los suyos. Pero al leer los archivos, el texto no parece quedarse solo en el aplauso y la celebración, ¿verdad?
Absolutamente no. Y creo que esa es la verdadera brillantez del análisis que estamos haciendo hoy. Desmitifica por completo la idea del trabajo incansable como algo puramente heroico. El autor revela una contradicción que es muy profunda.
A ver, explícanos esa contradicción.
Por un lado, sí, el trabajo se presenta como la máxima fuente de dignidad para Edgar. Era su manera de estar presente en el mundo, su forma de demostrarle amor a su familia. Pero, simultáneamente, el texto expone ese mismo trabajo como un engranaje de explotación implacable. El mecanismo social de esa época, que lamentablemente sigue muy vigente, consistía en extraerle toda la fuerza vital a estos trabajadores sin ofrecerles a cambio ninguna red de seguridad real.
O sea, daban todo y recibían lo mínimo.
Exacto. El texto señala la paradoja más trágica de todas, y es que décadas de esfuerzo sobrehumano de ser un todero indispensable para todo el mundo, al final no se tradujeron en una valoración económica justa, y mucho menos en una vejez tranquila o asegurada. La vejez para Edgar simplemente llegó cuando el cuerpo ya no dio para más, no porque hubiera un retiro digno esperándolo.
¡Wow! Es una reflexión que golpea muy duro, la verdad. Ahora veo que las sombras oscuras de ese grafito representan literalmente todo ese cansancio acumulado de un sistema que, pues, consume a las personas hasta el hueso. Y bueno, al entender todo este peso, toda esta presión brutal del mundo exterior, creo que surge una pregunta inevitable sobre el espacio interior, ¿no? Sobre la casa, el hogar.
Claro, ¿qué pasaba de puertas para adentro?
Exactamente. Un hombre que está sometido a semejante trituradora laboral, ¿cómo maneja toda esa carga emocional dentro de su propia casa? Porque, para ser muy honestos, el texto no esquiva para nada las fallas humanas de Edgar.
Así es. Y esto es crucial para entender por qué el retrato es tan bueno. Si el texto solo nos hablara del trabajador explotado y perfecto, tendríamos un panfleto político o, no sé, la biografía de un santo. Pero no, tenemos el retrato de un ser humano real. El recuerdo del hijo está lleno de afecto, por supuesto, pero aborda de frente los claroscuros, las sombras de la personalidad del papá.
Sí, de hecho se detalla de una manera súper honesta el consumo constante de licor y de cigarrillos que tenía. Y se habla abiertamente de una intolerancia verbal muy fuerte que surgía a veces dentro del hogar, dirigida principalmente hacia su esposa. Es bastante duro leer eso en un texto que, en principio, es un homenaje.
Es incómodo, sí.
Pero lo que me parece fascinante es cómo el autor decide abordar esto. O sea, no hay un intento de cancelar su memoria, ni tampoco de justificar sus malas acciones. Lo que hay es un intento de entender la arquitectura psicológica detrás de esos comportamientos. El autor coloca esa intolerancia en la misma balanza que la amenaza constante del desempleo, la falta de dinero y, pues, la presión asfixiante de tener que sostener a una familia de 6 personas.
Y aquí es donde entramos en un terreno sociológico súper interesante, que es ver cómo las condiciones materiales moldean el comportamiento íntimo. Esa presión económica tan extrema casi siempre se filtra en el hogar y suele salir en forma de frustración y enojo. Además, el texto hace algo clave. Sitúa estas actitudes dentro de una cultura machista estructural.
Que era la norma en esa época, claro.
Una elección individual de ser malo. Era el aire que todo el mundo respiraba. Era una estructura social enorme que le enseñaba a los hombres que su único valor en la vida residía en proveer dinero. Y al mismo tiempo les exigía reprimir cualquier tipo de vulnerabilidad emocional. Y claro, toda esa represión terminaba explotando en forma de ira o de intolerancia en la casa.
Es como una olla de presión a punto de estallar.
Exacto. Y el análisis del hijo hace algo muy maduro aquí. Nos recuerda que comprender las causas de un comportamiento tóxico no significa absolver el daño causado. O sea, se puede reconocer el dolor de la herida y al mismo tiempo entender el sistema que formó la mano que la causó.
Estoy totalmente de acuerdo. Y, ¿sabes? Justo cuando crees que ya tienes a Edgard clasificado perfectamente en esta cajita del patriarca latinoamericano tradicional, moldeado por el machismo de su tiempo, el texto lanza una revelación sobre su juventud que rompe absolutamente todos los esquemas.
Esa parte es una locura, ¿sí?
Es que Edgard no venía de un trasfondo de pobreza extrema, como uno asumiría. En realidad provenía de una familia con linaje, con una posición social muy reconocida y tradicional en la región. La familia Duque, que estaba estrechamente vinculada a apellidos de la élite como los Puyanas y al abuelo Cesario.
Estamos hablando de un entorno donde tu futuro básicamente está dictado por las alianzas de clase.
Exacto. En esas familias, el matrimonio no es una unión romántica. Es una transacción financiera y de estatus.
Sí, es para mantener el apellido y el poder económico.
Pues resulta que las expectativas sobre con quién debía casarse Edgar eran inamovibles. Pero, ¿qué hizo él? Desafió absolutamente todo ese peso histórico de su familia. Se enamoró profundamente de una mujer de origen muy humilde, sin recursos, y decidió casarse con ella. Y el relato deja claro que no fue un capricho pasajero. Él se enfrentó directamente y de manera feroz a la oposición de su propia familia para defender esa decisión de amor.
Lo fascinante aquí es analizar la mecánica mental de esta dualidad tan tremenda. O sea, ¿cómo puede una misma persona ser profundamente conservadora y machista en su día a día dentro de casa y al mismo tiempo ser el autor de una ruptura de clases tan radical y valiente?
Es una contradicción enorme.
Pero nos demuestra que la identidad humana no es monolítica. Edgar tenía la claridad y la agencia suficiente para ver la injusticia del clasismo de su familia y rechazarla por amor, aunque trágicamente no tuviera las herramientas emocionales para desaprender el machismo que le habían inculcado.
Claro, no era un héroe perfecto, pero tampoco un villano.
Exacto. Ese acto de rebeldía íntima nos enseña que el coraje y la imperfección pueden convivir en una misma persona. Y volviendo al arte, el retrato a lápiz, con sus áreas súper nítidas y sus zonas manchadas o en blanco, es el único medio capaz de sostener ambas verdades sin que una anule a la otra.
Y hablando de rebeldía y de arte, aquí es donde se pone realmente interesante la historia del proyecto. Porque me parece que ese gen de insumisión, esa capacidad de no aceptar el destino que te imponen, cruzó a la siguiente generación de una forma muy particular.
Y esto nos lleva de vuelta a la escena que imaginamos al puro principio del episodio.
Así, el arresto por los grafitis.
Exactamente. Porque a medida que el hijo crece y se va convirtiendo en artista, la dinámica entre los dos sufre una metamorfosis increíble. Ya no es el niño pequeño asustado en el Jeep Willys viendo a su padre como un gigante inalcanzable de autoridad.
No, hay un giro de tuerca espectacular en cómo se relacionan. Pasan de esa jerarquía vertical de padre e hijo a una complicidad totalmente horizontal. Y el incidente del edificio de Confandi es el catalizador de todo. Este episodio me voló la cabeza. El hijo es detenido por la policía por hacer pintas de protesta, arte urbano gráfico, en el edificio de Confandi. Y fíjate que esto conecta directamente con los temas más amplios del proyecto Trasteo, que precisamente explora cómo la pintura urbana y la gráfica popular son herramientas vitales de movilización y resistencia social.
Sí, y me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí sobre eso, porque los diarios del artista revelan mucho sobre este punto. En Trasteo, el hijo no usa grafito para retratar la ciudad. Sus motivaciones para pintar murales urbanos nacen de la historia social de la región, y para eso utiliza técnicas muy específicas.
Ah, cierto. Creo que mencionan acuarelas y acrílicos, ¿verdad?
Exactamente. En los archivos explican cómo el artista utiliza primero acuarelas para hacer apuntes muy rápidos y fluidos de las protestas en la calle, y luego, para los murales grandes que documentan esa historia social, usa acrílicos pesados por su durabilidad en el entorno urbano. Es un contraste tremendo. La ciudad vibrante y en lucha pintada con acrílicos de colores fuertes frente al retrato íntimo del padre hecho solo en grafito gris.
¡Uf! ¡Qué buen contraste! El color para la protesta pública y el gris para la memoria íntima. Y bueno, volviendo a la detención, en esa época un padre tradicional conservador habría visto un grafito con acrílico o lo que fuera como simple vandalismo, como una vergüenza para el apellido familiar.
Un deshonor total.
Pero Edgar no reacciona así. Y eso es lo increíble. Él interviene, va a la comisaría y usa todo su conocimiento del mundo, su capacidad de negociador y de todero, para sacar a su hijo del calabozo.
Ese momento revela muchísimo sobre cómo operaba la mente de Edgar. En lugar de aplastar la rebeldía de su hijo para proteger ese supuesto buen nombre burgués que su propia familia le quiso imponer en el pasado, él decide proteger la rebeldía. Yo creo que quizá reconoció en esa pintura callejera, en esa protesta, la misma chispa de desafío que él mismo sintió cuando se casó contra las reglas de su clase.
¡Wow! Sí, como si viera su propio reflejo en el graffiti de su hijo.
Exacto. Entendió que la protesta del hijo era válida, aunque los medios fueran distintos. Y a partir de ahí el texto narra cómo la relación cambia, y se convierten literalmente en compañeros. Empezaron a hacer trabajos de reparaciones residenciales juntos por toda la ciudad de Cali. Pintaban, arreglaban cosas rotas, pero sobre todo, lo más importante, conversaban.
Se volvieron pares, se volvieron colegas. El análisis destaca que Edgar era un tipo que, a pesar de todo, era un gran conversador. Leía mucho, hacía crucigramas todo el tiempo y disfrutaba de esa sociabilidad de barrio, ¿sabes? De pararse en una esquina cualquiera a debatir sobre la economía o la política del país con los amigos.
Una costumbre muy de allá, debatir en la calle.
Total, y todo ese bagaje intelectual informal de calle lo compartió con su hijo mientras reparaban casas. Y la culminación emocional de toda esta historia es que, ya en su madurez, Edgar dejó de referirse a él como su subordinado o mi muchacho. Declaraba abierta y orgullosamente que su hijo era, cito, su mejor amigo.
Uf, cuando incorporas ese dato a la lectura de la obra de arte, el impacto es devastador, pero en el mejor de los sentidos. O sea, si volvemos a mirar ese rostro de grafito del principio, los ojos que nos devuelven la mirada ya no son los de la figura paterna severa y cansada. Es el rostro de un amigo con el que ya no se puede sentar a conversar en una esquina de Cali.
Claro, cambia toda la perspectiva del dibujo.
El dibujo adquiere una doble dirección hermosísima. Por un lado, es el padre observando al hijo que lo está dibujando en ese momento. Pero al mismo tiempo, es el hijo buscando desesperadamente en el papel a su mejor amigo que ya se perdió en el tiempo, sabiendo obviamente que el grafito no le puede devolver la voz.
¡Qué potente! Es que el arte no tiene el superpoder de reescribir el pasado. No puede borrar las 18 horas en la imprenta, ni puede limpiar el humo del cigarrillo, ni deshacer los roces o los gritos familiares. Pero sí tiene el poder monumental de cambiar cómo nosotros recordamos todo eso. Nos permite integrar al trabajador exhausto, al esposo imperfecto, al rebelde que se enamoró y al mejor amigo, todo en una sola imagen coherente y honesta.
Y fíjate que el texto logra sintetizar todo este inmenso recorrido vital, toda esta complejidad humana, en tres pilares fundamentales. Tres palabras que al final definen la herencia inmaterial que Edgar le dejó a su hijo. Resistencia, trabajo y rebeldía.
A ver, entonces, resistencia para soportar la hostilidad de un entorno económico súper precario sin dejarse quebrar. Trabajo. Entendido no solo como la explotación injusta que sufrió, sino como su herramienta inquebrantable para mantener la dignidad de su familia a flote. Y rebeldía. Rebeldía para atreverse a romper las reglas sociales cuando el amor o la justicia lo exigían. Un gen que claramente le transfirió a su hijo y que hoy vemos vivo a través de su arte urbano y de su participación en la protesta.
Una síntesis perfecta. Y para encapsular esos tres pilares, yo creo que la elección del grafito monocromático para este retrato en particular resulta magistral. No hay pigmentos brillantes, no hay acrílicos ni acuarelas que distraigan, que decoren o que simplifiquen artificialmente el pasado. Solo hay luces rescatadas del papel en blanco y sombras profundas forjadas con mucha presión del lápiz. Es una técnica que acepta, de manera muy humilde, que hay partes de la vida que simplemente quedan sin explicar.
Zonas que se desvanecen en los bordes.
Exacto. El non finito del que hablábamos nos enseña una gran lección. Un recuerdo no necesita estar perfectamente resuelto ni pulido para ser profundamente verdadero.
Entonces, la gran pregunta que nos queda es, ¿qué significa todo esto para quienes hoy observan su propia historia familiar? Y creo que nos deja frente a una reflexión enorme sobre la memoria. Porque hoy en día nuestra primera reacción es intentar capturar la vida en resoluciones absolutas y perfectas.
Claro, todo tiene que ser instagrameable.
Exacto. Tomamos miles de fotografías digitales, grabamos videos en 4K con colores brillantes, les aplicamos 15 filtros para eliminar cada arruga, cada sombra, cada supuesta imperfección del momento. Tenemos discos duros repletos de una evidencia que es prístina y falsa de nuestra existencia.
Una memoria editada, básicamente.
Tal cual. Y de ahí me surge una duda provocadora para la audiencia. Cuando las generaciones del futuro intenten entender quiénes fuimos realmente nosotros, ¿creen que les ayudarán más esos millones de píxeles perfectos y súper editados? ¿O será que toda esa saturación digital y sin fisuras terminará ocultando nuestra verdadera esencia? Yo siento que tal vez nos haga anhelar desesperadamente un solo retrato a lápiz, humilde, inacabado, pero que tenga la inmensa valentía de mostrar la topografía real de nuestras contradicciones, nuestros errores y nuestra inmensa y compleja humanidad.
Es un pensamiento que te deja dándole vueltas a la cabeza, de verdad, porque tal vez en el esfuerzo por guardar una imagen impecable y brillante de la familia, estemos perdiendo al verdadero ser humano detrás del rostro.
Así es, una reflexión para llevarnos a casa. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy en esta inmersión profunda por los archivos de trasteo. Nos escuchamos en la próxima.